Estás a punto de escuchar un podcast producido por Overdrive Media.
Este podcast es grabado para escucharse solo dentro de la órbita de la Tierra y solo por terrestres. Descargas, exportaciones u operaciones fuera de la órbita del planeta o hacia extraterrestres pueden considerarse como un delito en contra del derecho de autor. Aquellos que violen las reglas serán sujetos a severas penalizaciones y serán perseguidos por el duro brazo de la policía interespacial. ¡Destroy the core!
Bienvenidos a esto que es el Destroy the Core, su podcast favorito, su podcast mexicano de STGs, ¿verdad? Que creo que es el único podcast mexicano de STGs, porque no va a salir uno que otro payaso por ahí que nos va a salir a decir: ¡no, no es cierto! ¡Existen muchos! No es cierto, güey. Me puse a buscar, no hay más podcasts mexicanos de STGs. Stop mamming, please. Pero, por ahí va a salir un mamón, ¿no?
¡Y yo empecé hoy!
Pero bueno, este podcast ya tiene mucho tiempo que se hace, también. No crean que se empezó a hacer la semana pasada. O sea, tiene por lo menos 4 años.
¿4 años? ¿Y cuántos episodios?
Se me hace que son pocos 4 años, ¿eh? Porque Overdrive Media cumple 6 años este año. Entonces, puede ser que sí le andemos pegando entre 4 y 5 años. Pero bueno, eso no importa. Se cumplió la profecía y regresamos un año después. Hace exactamente un año. Bueno, no exactamente, pero más o menos sacando cuentas. Hace un año hicimos el último Destroy the Core. Ahora volvemos con algo diferente, con nuevos bríos. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos tratando de volver de una manera más seguida, ¿no? O sea, hacer podcast de STG más seguido. Uh-huh. Ya tenemos portada nueva, me puse a trabajar, y pues, empecé a trabajar más en el podcast y pues, tenemos algunas ideas, el Chachi y yo. Ya tenemos planeados algunos, ¿cómo se dice? Programas a futuro, pero... Uh-huh. Pero, y esto lo voy a estar repitiendo en todo el programa. Me vale gorro si a ustedes no les gusta que lo repitan, no me importa. Para que Destroy the Core siga existiendo, hay una cosa que usted escucha de este programa. Porque últimamente, y casi siempre, ¿no? Casi siempre que sale el tema del Destroy the Core en alguno de los podcasts de Order y Media, que alguien lo menciona. O que nosotros lo mencionamos, o que alguien lo pone en los comentarios. Siempre salen los güeyes diciendo: es que a mí me encanta Destroy the Core. Ahí la otra vez me mandaron un tweet que dice: yo empecé a escuchar Order y Media por Destroy the Core. Ok, les voy a creer.
Vamos a ver el beneficio de la duda.
Exactamente, vamos a ver el beneficio de la duda. El siguiente Destroy the Core, o sea, el volumen. Ahora los Destroy the Core van a ser volumen. Porque así se vendían los shooters de bueno, así se vendían las Hue Cards de PC Engine y soy un mamón. Entonces, ahora va a ser volumen. Entonces, el siguiente Destroy the Core va a ser el volumen 12, ¿no? Entonces, usted, amiguito, escucha, la idea es que deje su like. Y para poder grabar el volumen 12 dentro de 2 semanas... este podcast tiene que llegar a 100 likes. 100. No es mucho. La verdad no es mucho porque por lo general nos escuchan de a 200 a 300 personas en YouTube. Entonces,
oye, ¿qué? No te quiero romper el discurso, pero sería el 12, ¿no?
Bueno, yo busqué...
Creo que este es el 12.
Pues como ya, como antes se llamaban volúmenes. Ay, no mames, güey. A ver, yo trabajando en esta madre toda la tarde y que me digas esto de la torre, a ver. A lo mejor no subí el... A ver, Destroy the Core. Hijo de su chingada madre. Bueno, no hay pedo. Este es el 12. Pero bueno, para hacer el 13.
Estamos muy oxidados, gente, perdón.
Sí, pues tenemos años sin grabar esto, o sea, también no pidan mucho, ¿no? Pero para grabar el volumen 13 necesitamos llegar a 100 likes. No es mucho lo que les estoy pidiendo. Hay gente que se enoja porque les piden dinero. Yo no les estoy pidiendo dinero, les estoy pidiendo likes. Les estoy pidiendo que con su cuenta en YouTube le den me gusta, cabrón. Es todo. Si este podcast llega a los 100 likes. Sí, dice ahí el Chaca que lo tomé y es el volumen 0. Si este podcast llega a los 100 likes, automáticamente en 2 semanas, volumen 13, señores. La
lo portal, malo que, voy a arreglar el... Lo malo, Chaca, es que si sí hay un volumen 0 y se llama Dead Smiles.
¿Cuál?
El 0 es el Dead Smiles.
Oh, el 0
es que dice...
Ah, sí,
es que el, dice, es el de Automedia no existe, solucionado.
El Automedia es el 4, es el 4. No, es que yo hace no mucho le dije a Chaca que el Automedia era el 0, creo. No me acuerdo, pero sí, el Destroy the Core volumen 0 es el Dead Smiles. Entonces, bueno, whatever, no hay pedo. Pero sí, gente, repito, 100 likes y vamos a llegar al siguiente Destroy the Core. Ahora, la cosa es que cada Destroy the Core... Tiene que llegar a los 100 likes para que desbloqueen el siguiente. No estamos exigiendo mucho. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, queremos ser un poquito más virales. Y los likes le ayudan a este pedo, ¿no? Mm. Entonces, dicen que si hacemos uno de Ketsui. Es que de Ketsui ya hicimos, ¿no?
No lo hemos hecho.
Oh, Dios. Pues pronto. Pero por lo menos en los 3 siguientes no está marcado, ¿eh? Para que le tengan paciencia. Pero sí,
pero si usted, ahí lo ponemos en la lista.
Pero si a usted le gusta Destroy the Core, deje su like. Porque queremos que el programa sea un poquito más viral. Pero bueno, ahí está. Hasta no llegar al pinche me gusta 100, no habrá Destroy the Core número 13, volumen 13. Pero bueno, ahora sí. La gente que nos apoya en Patreon. Que la gente que apoya en Patreon, ya saben que esto lo hacen en www.patreon.com/overdrive media, y desde $1 al mes usted puede apoyar a Overdrive Media para que sigamos realizando pues podcasts tan bonitos como este, ¿no? Entonces, la gente que nos apoyó este mes son Jade Among, Vilchis, Warriman Antonio, Nas, Mr. Lizard Tail, Max Omega, Luis Minuti, Clowns y Guzmán Rosales, Giovanni Villalobos, Iván Cortés, Hugo Cuy Badulaque, Hectares de Tacos, Edgar Plaza, César Trejo Mota, Mr. Scratch, Vender Bending Rodríguez, Asis, Arnold Rojas, Armando Preciado, Antonio Núñez, Ansedi, Alex Roth, Albert Kiva, Super Saiyan Chuckle y Javier 011-23. Muchas gracias a todos ustedes por ayudarnos, ¿no? En esta travesía podcasteril. Uh-huh. Y pues qué bueno que estamos de regreso. No presenté a Chache, pero Chache está aquí conmigo, Chache.
Así es, aquí, ya listos para retomar el Destroy the Core. Funcionó el sacrificio, gente, ya está de vuelta. Y pues ahora depende de ustedes, ¿no? Que siga habiendo Destroy the Core.
Sí, mira, el último Destroy the Core se transmitió el 3 de mayo del 2020. O sea, en mi cumpleaños. Madre. Del año pasado. Madre santísima. Así es. Entonces, más o menos estamos en esas fechas. Fíjate. El 27 de abril se subió el de Blazing Star. Que fíjate que el de Blazing Star es uno de los Destroy the Cores que menos se han escuchado. Está bien raro eso. También el de Axel Eye se subió en el 2019. El de Gradius 3 también. El de Mushan 2017. No, chache. El primer programa se subió el 22 de marzo del 2016. ¡Sí, son 5 años! Madre.
Pues en promedio grabamos dos por año.
Y sí, en el que más grabamos fue en 16, ¿sí? En el 16 grabamos 4 programas. No, no es cierto, 5 programas. En el 17 grabamos 2. En el 18 no grabamos nada, chachi.
Canta.
Madres, en el 19 grabamos 2 y en el 20 grabamos. No, es que feo.
Vayamos muy cabrón.
Si llegamos a los 100 likes, ya saben, vamos a seguir aquí. Pero bueno, ahora sí, gente. Vámonos a lo que es la saga Super Star Soldier. ¿Te anima? Pues la serie Star Soldier es una serie de videojuegos que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Porque pues no empezó en el PC Engine, empezó en Famicom, lo que sería el NES, con el primer Star Soldier, que fue un juego shooter, ¿no? Un STG, que como lo dije, salió aquí también en el Nintendo. Es un juego que, según yo, ahorita no es muy caro, o sea, es un juego común. Porque
sí,
no
es muy, ¿ah? Es muy común y aparte no le fue muy bien, que digamos, porque no. Salió tarde de este lado.
Salió tarde y salió y no es muy bueno, o sea, digamos no. Que es muy de mediados de los 80, ¿no? De, uh-huh. De mediados, fines de los 80, y para esa época como que ya había cosas mejores, entonces
sí,
sí se siente pinchón. Y uh-huh. Curiosamente, Hudson Soft, ¿no? Que son los dueños, bueno, eran los dueños de la marca. Todavía siguen siendo dueños de la marca, pero Hudson Soft ya pasó a ser parte de Konami, ¿no? Entonces uh-huh. ya más bien Hudson es parte de las licencias de Konami. Y pues la serie Star Soldier igualmente es parte de las licencias de Konami. Que básicamente Konami pues también es... pues un conglomerado de muchas cosas que no van para ningún
lado. Que va que, para todos lados y para ninguno al mismo tiempo. Que va para... Quiere abarcar todo, güey.
Pero bueno, el caso es que, como ustedes sabrán, en el 87, la compañía Hudson Soft, ¿no? Uh-huh. Y junto con NEC, que era una de las, o la compañía de computadoras más popular en Japón, en esa época, lanzan el hardware conocido como PC Engine, el cual aquí en América fue lanzado hasta el 89 como TurboGrafx-16, ¿no?
Así es.
Que era este hardware super revolucionario, que aunque era de 8 bits, pues manejaba dos chips de 8 bits, entonces podía, ahí hacían el teje y maneje. Y te decían uh-huh. que era de 16 bits y un desmadre. La verdad, yo no sé cómo funciona la computadora. No me puse a estudiar cómo funciona esa computadora. Pero pues es algo así. O sea, es un rollo, es un tejimaneje. Porque el chip central de del PC Engine sigue siendo de 8 bits, igual que el NES. Pero pues el chip gráfico y todo ese rollo, pues te deja manejar cosas de 16 bits. Lo cual, pues está muy chingón. Y para la época, que en ese momento, en el 87 en Japón, pues la consola más poderosa, bueno, más vendida, no es cierto, no era la más poderosa, porque creo que ya estaba el Mark III de Sega, que era lo que aquí conocimos como el Master System. Pues el PC Engine era el papá de los pollitos en ese momento. O sea, se volvió instantáneamente, se volvió la consola más popular en Japón. Uh-huh. Creo que le llegó a tumbar el 55% de las ventas a Nintendo. O sea, agarró el 55% del market share, ¿no? Uh-huh. O lo que también se dice, ¿cómo se dice aquí? Sería la... pues,
del mercado
agarró el 55%, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí le estaba... Sí estaba haciendo batallar a Nintendo, pero como Nintendo tenía pues, todo fuera de Japón, o sea, todo Estados Unidos era Nintendo, entonces pues les valía coche, ¿no? Pero el PC Engine es una consola bien hermosa, ¿no? Es una de esas consolas que son como un misterio para nosotros los americanos, ¿no? Para nosotros los... digo americanos porque somos de América, ¿no? No vayan a pensar que me creo gringo.
De continente americano.
Ajá, no vayan a pensar que soy gringo, que me creo gringo o algo, ¿no? O sea, para nosotros los que somos fuera de Japón, el PC Engine es como esa consola de Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Como de esas cosas que te puedes encontrar adentro de la cueva donde Aladdin encontró la lámpara, ¿no? Esos, uh-huh, así tesoros así bien hermosos que nunca que no tienes por qué encontrar.
Es básicamente una leyenda esta cosa.
Ándale, es una leyenda para nosotros, ¿no? Entonces, uh-huh, muchos de estos juegos, por ejemplo, estos tres juegos que hoy, de los cuales hoy vamos a hablar, sí llegaron a América para TurboGrafx 16, pero al ser el TurboGrafx 16 fue una consola super fallida en América, súper, súper, uh-huh, fallida, que por desgracia, fíjate, lo más feo es que sí lo intentaron.
Sí.
O sea, sí lo intentaron, llegaron cosas aquí muy chingonas, incluso el apartado del CD lo intentaron bastante, o sea, trajeron el PC Engine, bueno, el Turbo CD, y luego trajeron el Turbo Duo, y trajeron jueguillos que pues eran muy japonesoides, pero... Uh-huh. Pero que tenían corazón, ¿no? Tenían ahí... y también mucho shooter muy bueno, del cual luego vamos a hablar. Sí. Pero el problema que siempre tuvo PC Engine es que es una consola para japoneses. Pensada 100% en el público japonés.
Y no solo japoneses, para el japonés hardcore.
Para el japonés.
El que básicamente que le gustaba STG, el que se engranaba bien cabrón en los videojuegos, parece ser esta cosa.
Exactamente. Y además, pues muchos de los juegos estaban enfocados en la cultura pop japonesa, ¿no? O sea, había mucho juego basado en macros. O sea, todos los STGs estaban basados en macros. No, traían cotorreo de Gonda.
En Aliens.
De Aliens. O sea, mucho juego basado en anime. Mucho RPG, uh-huh, que nunca se tradujo. Porque el RPG en ese momento no era popular en América. O sea, es una consola muy enfocada al público japonés. Y la verdad es que, por desgracia, aquí en América no pudo hacer nada frente al Genesis o al Nintendo o Super Nintendo, ¿no? Entonces, es una verdad lástima. Uh-huh. Sin embargo, pues hay cosas ahí chingonas, las cuales podemos conocer gracias a los señores emuladores, o para los que tuvieron la suerte de comprar el Mini, ¿no? El TurboGrafx Mini, uh-huh, o PC Engine Mini, porque la verdad es que se vendieron bien poquitas copias de esa madre, así que, pues ni
modo. Y está bien bueno.
Está bien bueno, pero pues muy escaso. Ojalá y saquen una segunda tanda, que yo lo dudo, la verdad. Pero bueno. En fin. Ahora sí, el primer juego de esta serie es Super Star Soldier, el cual en Japón salió el 6 de julio del año 90, cabrón. Así es, uh-huh, del año 90. Y la verdad es que no fue hecho por Hudson Soft. Juego fue hecho por la gente de Kaneko. Que Kaneko es una compañía que tiene haciendo videojuegos desde el año, ¿qué? Desde el año 80, desde 1980, y servía como una subsidiaria de Taito, más bien una desarrolladora de Taito, ¿no? O sea, hacía juegos para Taito, para arcade, uh-huh, y diferentes consolas y plataformas. Estos güeyes estuvieron trabajando muy hasta 2007 y desde 2007 a la fecha pues desapareció del mapa, ¿no? Muchos dicen que ya caput. Pero bueno, pues este juego fue hecho por ellos, ¿no? Y fíjate que si tú juegas los tres, te vas a dar cuenta que sí son muy diferentes.
Oh, sí. Yo desde el principio dije, pues es la misma saga, se ha de jugar parecido. Y no, realmente son muy diferentes el uno de otro.
Sí, entonces, el primer... A ver, Cheche, ¿tú qué te pareció Superstar Soldier? A ver, platícame tu experiencia.
De vuelta, gente, tengo que ser sincero con ustedes. No me voy a inventar infancias, esta cosa la acabo de jugar el pasado fin de semana. Y fíjate que me dice Gongo acá en nuestro chat, dice, oye, Chanche, fíjate que dije de estoy de acuerdo de esta cosa del Star Soldier. Y dice, bueno, pues sirve que saco el TurboGrafx Mini que ahí tengo y no puedo jugarlo porque acordé que ahí venía. Y pues ya me empecé a jugarlo. Y para esto Gongo me dice, está bien fácil el pinche juego, pero se caiga que te lo acabas en 40 minutos. Y bueno, vamos a darle. Y no, güey, ¿cuál pinches 40 minutos? Está bien perro, güey.
Pero yo me refería a Final Blade, no a Superstar Soldier.
No, está bien perro esta madre. Bueno, se me hizo muy perro porque todavía no le aprendí bien. Ajá, pero fíjate que no es tanto, sino que tienes que ir preparado. Pero obviamente no sabe nada, porque es la primera vez que lo juego. Entonces, el juego pues tiene su sistema de armas que... Ahorita hablando rápidamente de él, pues tiene tres fases, ¿no? O sea, tiene tres upgrades y pues ya cuando tienes el máximo, pues ya básicamente es casi invencible. Y pues yo no sabía eso. Entonces pues iba cambiando de power up y pues si cambias de power up se resetea, ¿no? El contador. Y pues me están mate. Entonces mi primera experiencia con el juego no fue muy grata, que digamos, porque fíjate que se nota que es un juego de Hudson, porque tiene mucho la navecita esta se mueve mucho como un juego de caraván. No sé si te diste cuenta. Acá sí, veo sí. Se mueve como un juego de caraván que se mueve demasiado rápido.
Ahí hay que hacer un paréntesis. Uh-huh. Rápidamente, la gente que no sabe a qué se refiere Chacho con caraván. Lo que pasa es que Hudson, en la época, y varias compañías, pero creo que Hudson fue la que comenzó con esto.
Sí.
Tenía la tradición de los veranos, como los morrillos, pues están libres. Hacía lo que llamaban ellos las caravanas, pues los caraván, que era llevar diferentes consolas, o pues en este caso llevaban los Famicoms, y llevaban los PC Engines y todo esto, y mostraban sus juegos. Y cada año aparecía un nuevo STG, ¿no? Que le iban a mostrar a los niños, o a los jugadores en realidad, el cual estaban en modo challenge, o sea, en modo de retar al jugador. Entonces, todos estos juegos tienen el modo caraván. ¿Cómo se activa? Pues cuando tú estás en la presentación, nomás le das con el select, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama el botón en el control del PC Engine, pero es el Select, el que está a un lado del botón Run. Y cambia, de donde dice Normal Game, cambia a 5 minutos, 2 minutos. Y en el, por ejemplo, en el Soldier uh-huh. Blade, cambia a modo Challenge, ¿no? Así entonces, es. El modo Challenge ya te permite entrar a 2 minutos y 5 minutos. Esto, la idea era que tú duraras estos 5 minutos o 2 minutos haciendo la mayor cantidad de puntos, de puntuación, porque eso es lo que se busca. O sea, es muy curioso, porque ya lo hemos platicado en otros Destroy the Core, no sé si lo recordarán, aunque ya tiene muchos años, que hay jugadores que juegan por el score, y hay jugadores que juegan por sobrevivir en el juego. Yo personalmente soy de los que les gusta sobrevivir en el juego, o sea, de los que les gusta terminarlo. Hay gente a la que le gusta subir su score, ¿no? Entonces, para ellos, que en Japón era lo popular. ¿Por qué? Porque lo chingón era llegar al arcade, ¿no? Y dejar tu marca, ¿no? O sea, subir el score más alto y dejar tu marca ahí. y pues, estarte midiendo el pito con otros güeyes, ¿no? Para ver qué pedo. En este caso, la gente pues hacía eso. Entonces, si llegabas a ganar mucha puntuación, te regalaban chingaderas o te dejaban conocer al Takahashi Meijin, que era pues el dios de los jugadores en los 80, ¿no? Takahashi Meijin es este señor pelonchas que sale en los Adventure Island, ¿no? Que sigue, fíjate, sigue siendo ese güey, sigue siendo el botón más rápido del oeste, güey. Ese güey sí. Presiona el botón. Hagan de cuenta que en esa época había unos controlitos que eran como llaveritos que tenían un contador de cuántas veces presionabas el botón por segundo o por...
Sí, por segundo. Botón,
no me acuerdo. Entonces, presionabas la madre y empezaba... Y no. Entonces, ese ruco presionaba el botón, pero Orochi, o sea, una cosa brutal. Está muy cabrón. Y hay videos en internet. O sea, de los 80 y lo
otro. No, y hasta recién. Hay una que le hicieron los vatos de IGN, como por ahí del 2009 o 2010. Y ya está todo ruco, güey, pero pues todavía tiene el poder, güey.
Está
bien cabrón.
Estaba muy cabrón. Pero sí, ahora sí ya.
Fíjate, tocando un poquito esto de compa este, fíjate que andaba leyendo una entrevista de él, precisamente de cuando andaban con estos juegos de caravana, y dice que su papel era ahí de relaciones públicas, ¿no? Pero en sí era relaciones públicas con los niños y con los papás de los niños. Porque los papás fueron los que llevaban a los niños. Entonces, mientras los niños estaban jugando, el vato se ponía a explicarles a los papás de que cómo convivir con sus hijos, güey. Porque es un pedo muy cabrón que tienen en Japón, güey, que los papás no saben convivir con sus hijos. Entonces dice, mira, pues con esta máquina, tú puedes compartir acá con tu hijo estos momentos, darle consejos, etc. Le puedes andarle leyendo los trucos mientras él anda jugando y pues pasan un tiempo de calidad, ¿no? Ese era el plan que tenían con el PC Engine y con este compa. Entonces yo me imagino que por eso fue parte del éxito que tuvo el PC Engine en Japón.
Sí, era como que la persona que reconocían. Estaba muy chingón.
Sí. Y aparte se pone a interactuar ahí con los papás y con los niños. Entonces, pues era muy buen trabajo de relaciones públicas. Pero bueno, volviendo a Superstar Soldier, Me pateó el culo bien culero al principio, pero pues ya una vez que entiendes de que cómo funciona el sistema de upgrades y cómo las armas extra, que bien puede ser una como options, que las puedes andar acomodando con el botón 1 o los misiles los homing missile que persiguen a los enemigos. Pero fíjate que me pasaron un pro tip de cómo usar las options, las que giran alrededor tuyo. Es de que pones el turbo en el botón 1 y no me lo dejas apretar. Entonces las options se ponen a girar como locas y te sirven de defensa. Entonces pues, me ayudó mucho eso a pasar el juego. Entonces ahí tienen ese pro tip. Y pues ya que una vez que descubrí eso, ya no se me hizo tan difícil el juego. Ya sí lo pude acabar.
Fíjate que a mí algo que me gusta mucho de estos juegos es que buscaban ser un poquito diferentes en cómo funcionaban los upgrades de las naves, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer Superstar, bueno, en el Superstar Soldier, o sea, siempre tienes el upgrade rojo, ¿no? El upgrade azul, el upgrade amarillo.
El Vulcan, el láser.
Ajá. Y el upgrade, por general es el amarillo, que es de fuego. El de energía, que es el verde. El de láser, que es el azul. Y los misiles y los options, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Superstar Soldier, puedes agarrar dos azules, ¿no? Y agarrar un tercer azul y tu arma se vuelve, o sea, el nivel 3 del arma es el más fuerte, ¿no? Entonces, te das de cuenta, tiras un láser en medio y los láseres hacia los lados. Pero, por ejemplo, si tú dices, ni modo, voy a tener que usar la bomba. las bombas no son de encontrar bombas en el juego, sino que haz de cuenta que sacrificas un nivel de tu arma.
Así es.
Entonces, haces la bomba, y en este caso es un rayo cargado, ¿no? El del láser. Un rayote cada tipo más.
Pero ese es en, eso es en Soldier Ray. En el, en Superstar Soldier no tienes bombas. Pero
en Superstar Soldier. Ah, ya me acordé. En Superstar Soldier, cuando agarras tres o cuatro del mismo
ajá,
del
si mismo tienes color, el upgrade completo y ajá, agarras un cuarto, es explota, cuando tienes una bomba. Ajá.
Exactamente, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Me equivoqué. Pues son los mismos, o sea, vamos a hablar de todos modos, así que no hay pedo. Entonces, sí, el caso es que lo hacen interesante, porque agarras los tres upgrades y al agarrar el cuarto, explota, ¿no? Entonces también es de saber en qué momento agarrarlos, ¿no? O sea, eso se, sí, me hizo, se me hizo muy cool. Ahora, en el Superstar Soldier no me quedó claro, no sé a ti si te quedó claro, es el que menos jugué, la verdad. Los que más jugué fueron el Final Blade y el Soldier Blade. Pero no sé si a ti te quedó claro cuándo revives y cuándo te manda para atrás.
Ah, o sea, ok. Ajá. Sí, mira, si tienes los tres upgrades, ajá, y te matan, ahí mismo revives. Y nomás te quitan un nivel. Entonces, revives y tienes el nivel 1 del arma.
Y si te vuelves a morir.
Si te vuelves a morir, entonces sí, ya.
Te regresan hasta el principio.
Te regresan, ¿no?, al checkpoint. Ajá. Ajá. O a un checkpoint, porque en varios de los niveles hay mid-bosses. Entonces, si ya pasas ese mid-boss, pues ya, si te matan, desde allí empiezas.
Sí, es más o menos lo que había entendido, pero no al 100%. Y sí está, o sea, sí está curada el primer Superstar Soldier. Está muy bonito, la verdad. O sea, son 7 niveles. Aquí todavía se llaman stages, ¿no? Y pues cada stage, no todos los stage, como dice Chache, no todos tienen un mid boss, pero varios sí. Y lo que tiene es que los stages son súper cortitos. Superstar Soldier están cortísimos los stages, brutales, pero en algunos momentos. Sí, o sea, sobre todo es bien curioso porque el primer stage en este juego es muy difícil. Incluso el boss, el mid boss, o sea, el jefe de la mitad del primer escenario, es como una especie de serpiente. Que hagan de cuenta que, o sea, son muchas bolas, ¿no? Bolas.
De entrada, si no te posicionas en medio de la pantalla, te mata.
Te mata. Entonces, haz de cuenta que tienes que estar en medio de la pantalla. Y el güey lo que hace es que empieza a dar vueltas. Entonces, tiene el punto débil. Está en un solo lugar, ¿no? Entonces, o sea, le vas a disparar, pero cuando el güey se pone enfrente de ti, o sea, no hay manera de apuntarle en realidad. Porque como tú estás disparando hacia enfrente, ¿no? Pues, o sea, hasta que el güey se pone enfrente de ti, le pegas. Pero lo que tiene es que está dando vueltas y te empieza a tirar unas bolas azules que también son al azar. O sea, puede salir de arriba, abajo, izquierda, derecha, vea, select star. Entonces... Tú tienes que estarte moviendo para que no te pegue la bola y para poderle estarle pegando. Y la primera vez que vas a jugar ahí te va a pegar una putiza, porque no sabes qué pedo. Sí. Y está bien mamón. O sea, a mí para hacer un mid-boss de un escenario de presentación se me
hizo primer escenario
hardcore, güey. O sea, sí se hizo muy mamón. Y la verdad dije...
Y fíjate que ahí es donde te engaña el pinche juego, porque si llevas la herramienta adecuada, güey, en putiza lo matas. Haz de cuenta, lo que tienes que llevar en ese momento, bueno, por lo menos a lo que a mí me sirvió, es llevar las dos options, ponerlas a que giren como locas, y tener la Vulcan al nivel 3. No te dura más de 2 segundos.
¿Pero cómo haces que giren? Porque yo como no tengo... Yo, por ejemplo, yo no tengo control turbo, pues.
Ah, pues ese es el truco del botón turbo, te digo. Me pasaron ese hack, ese life hack del juego, donde si le podían hacer turbo al botón que hacía girar las options y lo dejabas apretado, se ponen a girar como locas y pues básicamente eres casi invencible. Porque las options te van destruyendo la mayoría de las balas, incluyendo las bolas esas que te avienta ese jefe.
Sí, eso sí, sí miré que te cubrían de las bolas. De hecho los options en este juego te cubren de muchos enemigos y de muchas balas. Así sirven bastante los cabrones. O sea, sí, posicionarlos pero, bien te sirve bastante.
Ajá. Pero si usas ese truco del poner el botón en turbo, te digo, es casi invencible. ¿No? Sí. O sea, aparte no, tienes un escudo que le puedes poner a la navecita y tienes esas options.
Está cool ese pedo, ¿eh? Está cool. ¿Lo terminaste?
Sí.
¿Cómo se te hizo ya así full nivel todo?
Pues fíjate que tiene muchos truquitos culeros el pinche juego, como ya mencionamos, de que si no estás preparado, pues ahí vas a quedar, ¿no? Pero te digo, ya una vez que... Y esto aplica, ¿no? Para casi la mayoría de los STGs, de que pues, el juego básicamente no te puede sorprender una vez. Ya una vez que te lo aprendes, pues ya no, ya vienes preparado y ya sabes la que te espera. Y pues una vez que ya me gasté unos cuantos continuos, pues ya ahorita sí ya lo puedo pasar no con los ojos cerrados, también no me va a poner de mamón, pero sí por lo menos está haciendo un buen score.
Sí, yo la verdad es que en este creo que llegué hasta el cuarto, que es el... Uh-huh. Lo que tiene es que los escenarios están bien hermosos, güey.
Oh, y, sí, está muy bonito.
El cuarto escenario es un cielo, o sea, es el espacio, estás en el espacio, pero hagan de cuenta que en el fondo cuando empieza hay un eclipse. Uh-huh. Entonces se ve bien bonito, güey, así, no mames, güey, se estaban, o sea, esforzando muchísimo en que se notara todo este, ¿cómo podríamos llamar? Poder 16 bitero, ¿no? De la época.
Sí, o sea, ¿no? Y te quedas pensando, güey, esto era en los tiempos del Super Nintendo, y te quedas, güey, no mames, bueno, del Nintendo también. Sí, te quedas, güey, no mames, güey. Qué mala onda que esto nunca nos llegó. Porque bueno, en su tiempo sí, se debe haber visto espectacular.
Sí llegó, pero no nos tocó verlo.
No, o sea, me refiero a uno de niño mexicano.
Sí. O sea, la verdad es que el no haber podido tener acceso a este tipo de cosas, pues sí, estaba muy cabrón. Porque aún, fíjate, yo que cruzaba al otro lado y que conocí muchas cosas gracias a que cruzaba a Estados Unidos, nunca me topé a un TurboGrafx. Uh-huh. Nunca. O sea, imagínate. Porque no lo vendían en ningún lado. No lo vendían en Walmart. Uh-huh. Y lo vendían en Toys R Us. Pero cuando abrieron Toys R Us aquí, que fue más o menos 91, 92, ya no existía el TurboGrafx.
No, ya había fracasado.
Ya estaba muerto.
La consola fracasó de este lado.
Sí. Entonces, pues sí, está muy gacho. Está muy gacho. Pero sí, está muy bueno. Pero sí se nota que es el más... tranqui, no en dificultad, pero sí en lo que es jugabilidad en cuanto a las armas y a todo eso. Sí siento yo que es el más que se nota, pues que es el más limitadón, ¿no? Que era como con el que iban empezando.
Y fíjate que aunque es el más limitadón, es muchísimo mejor juego que el primero, eso sí.
Sí, o sea, la verdad es
o
que...
O sea, este juego sí me dan ganas de jugarlo cualquier otro día.
Sí, no, es que es excelente, o sea, Superstar Soldier la verdad es que es de los mejores videojuegos de shooter del PC Engine, o sea, sí es muy bueno. Claro que también la cantidad de juegos que hay de STG en PC Engine o en TurboGrafx 16 es brutal, o sea... Uh-huh. La digamos que la competencia era muy fuerte, güey. Estaba muy fuerte ese pedo, güey. Y fíjate, y lo mamón es que en Hue Card, que eran las tarjetitas en las que se vendían los juegos originalmente en PC Engine y TurboGrafx 16, había un chorro de shooters. Pero todavía cuando se pasaron al CD, hay otra tanda de shooters bien buenos, güey. Entonces, sí. No para ese pedo, güey, no para. Nos va a dar mucho material para hablar.
Oh, sí.
Pero, Evan, vámonos a lo que. Fíjate, este juego estuvo disponible en la Virtual Console de Wii. Ya ven que subieron muchos juegos, bueno, sí subieron bastantes juegos de TurboGrafx 16. Entonces ahí estuvo disponible. Si ustedes tienen un Wii guiño guiño hackeado, pueden bajar el WAT y lo pueden poner y lo pueden jugar en su Wii. De hecho, los tres estuvieron en el Wii.
Sí.
Pero bueno. Entonces, vámonos al siguiente juego. Que este fue del 90. El siguiente es del 91.
Uh-huh.
Que es,
al año.
Al año, porque como decíamos, se iban sacando por medio del... O sea, se iban mostrando en estas caravanas, pues, ¿no? Uh-huh. Por lo general salían en los veranos. Y el juego del año 91 es Final Soldier, ¿no? Que uh-huh. Este sí fue creado, o sea, este sí fue desarrollado. Este fue desarrollado por una compañía llamada Now Production. Que
uh-huh. Nunca lo había escuchado.
Uh-huh, yo tampoco, que se llama Now Pro. Y supuestamente fue fundada en junio del 86 y ha trabajado para empresas como Namco, Hudson, Capcom, Activision, Taito, Konami, Sega y Nintendo. Fíjate. Y Now Production supuestamente desde finales del 2000, digo de los 2000, o sea por ahí del 2009-2010 hasta la fecha, pues se ha dedicado a hacer más juegos de celulares, como todos en Japón, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, la última consola para la que sacaron juegos fue para el 360 y el Play 3. Entonces, pues ya, todo lo demás ha sido celulares. Pero sí, esta gente, este juego fue realizado por la gente de Now Production. Y fíjate que este juego es el que más me gusta.
Sí, de los, está muy de bonito. Los,
está muy bonito Final Blade. Suena muy chingón Final Blade, uh-huh. ¿No? Y la verdad es que dice Richard Game, los 90 MX era Nintendo, nada, así es, por desgracia, sí. Y lo cool de Final Blade es que igualmente es un STG horizontal. No, perdón, vertical. Siempre me hago bolas con eso, güey. A ver, horizontal es así, vertical. Es vertical. Es un STG vertical como todos los. Como todos los Star Soldier, ¿no? Y lo que tiene de cool es lo de las armas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Aquí tú vas agarrando upgrades o mejoras para tus armas. Entonces, por ejemplo, tienes... aquí tengo la foto. Tienes la L, ¿no? Que es de uh-huh. láser. Tienes laser. La E, que es de E-Beam. Uh-huh. Tienes la F, que es de Fire. Y tienes Energy los beam, misiles. Fire. Tienes los misiles. Uh-huh. Pero en este juego está bien curioso. Porque si tú te metes. O sea, si tú en la pantalla de Start, ¿no? En la llamada Splash Screen. En vez de meterte al juego directamente, te vas a Setup. En el Setup te dejan moverle a las balas de la nave.
Uh-huh.
Entonces puedes seleccionar si quieres que el láser sea spear, short o bubble. O sea, tirar burbujas, tirar rayitos o tirar un rayote así como de macros, ¿no? Bien mamón.
Ah, sí, sí.
Y luego tiene, o sea, puedes seleccionar también del E-beam, o sea, del verde, que sea B-shot, uh-huh. O sea, que tire hacia enfrente bolitas o que den vueltas. El del fire, que tires lanzallamas o que tires una bola como de fuego que se llama sol. Y tienes uh-huh. el burner, que son unos rayos de fuego bien mamalones. También los misiles, les puedes poner como quieres que se disparen, hacia enfrente, hacia los lados, para atrás. Uh-huh. O sea, está bien loco ese pedo. O sea, me gustó mucho cómo funciona. Entonces, cuando tú empiezas el juego, ya seleccionaste tus balas, como las quieres, todo el pedo. Lo que está chingón es que tus upgrades de las balas te sirven como escudo. Entonces, cuando uh-huh. te pegan, lo único que te pasa es que te bajan el escudo. O sea, te bajan un nivel de bala.
Sí, bueno, esa es mecánica de los tres, de hecho.
En el otro sí te matan, ¿no? En el Superstar Soldier.
No, también te bajan. O sea, te va, ajá, te bajan dos niveles y ya al tercero te matas.
Te mata, ok. Uh-huh. En este, eso me gustó mucho también, ¿no? Que tienes este escudo, pero además tienes tus options. Los options, esto viene palabra de Konami, pues son las naves que tienes a los lados que te pueden ayudar. Pero también te sirven estas navecitas, las puedes sacrificar para tener una bomba. Uh-huh. Entonces presionas el botón de bomba y el option explota. ¿No? Entonces eso
de hecho está bien mamón, porque esa bomba, güey, es tan poderosa que te puedes matar un jefe con una. Uh-huh. si la acomodas bien, o sea, en el punto débil del jefe, con una te lo chingas.
Sí, porque para que la gente más o menos entienda, la bomba explota del centro hacia afuera. Entonces uh-huh. va soltando la expansión de la explosión de la bomba, digamos que va como en espiral. Entonces va dando en vueltas desde el centro hacia afuera. Estoy loco, güey. Y sí. Entonces, como dice Chache, si agarras en medio, o sea, si agarras bien posicionado al enemigo, al jefe, y su punto débil está bien posicionado, le va a pegar varias veces. Entonces lo vas a tronar, lo vas a bustear. Entonces sí está muy cool. Ahora, Final Soldier, ¿no? Aparte de que tiene las mejores armas del juego, de los tres juegos para mí, uh-huh. es el juego más recomendable para cualquier sí. persona que quiere iniciar en los STGs. Uh-huh. Así, para quien sea, güey, no importa si nunca has jugado un STG en tu vida, juegas Final Soldier y por lo menos le vas a terminar tres niveles sin uh-huh. que te maten, sin que te vayas a contigo.
Sí, sí, ¿no? A partir del cuarto ya se pone un poquito más.
Ya es más complicado, ya es un poquito más.
Ajá, pero ya repitiendo esos tres primeros niveles aprendes todas las mecánicas del juego.
Exactamente. Y es muy amigable, o sea, el juego es muy amigable. Se nota que lo hicieron pensando para que nuevos jugadores pudieran entrarle. Y es algo que se me hace a mí personalmente muy inteligente, porque el STG es un género brutal con el jugador. Uh-huh. Maltrata sí. al jugador, y eso muchas veces ahuyenta a los jugadores nuevos. O sea, mucha gente es de que, a mí no me gustan los de navecitas porque me matan de volada. Pues sí, pero está cabrón si nunca le calas, ¿no? Pero, uh-huh. pero el problema es, si los juegos te dieran más chance, te dieran más oportunidad de avanzar, como Final Blade, no, Final Soldier, ¿verdad? ¿Por qué le puse Final Blade? ¡Qué pendejo, güey!
Bueno, se entiende.
Usted disculpará. Vamos a cambiarle. Así, Final Soldier. Entonces, te digo, si fueran más como Final Soldier, la verdad es que creo yo que más gente le entraría al STG.
Al STG.
¿Tú cómo sentiste Final Soldier?
Definitivamente sí es el más amigable, pero visualmente, musicalmente y sobre todo en gameplay, es muy muy bueno.
Sí.
Me divertí mucho con él, a pesar de que para el hardcore es un juego pues relativamente fácil, ¿no? Pero... Uh-huh. Sí, es muy recomendable, está muy bonito, tiene muchas cinemáticas, acá muy, muy estilo anime, y se presta mucho, como tú mencionaste, para el jugador nuevo.
Así es. Y la verdad también, fíjense, yo quería platicar esto con la gente que nos escucha, sí, porque a lo mejor hay gente que no es asidua al STG. Si a ti te gustan ese tipo de juegos, ¿no? Y quieres entrarle, pero te molesta que la gente... Porque este género, por desgracia, es muy de gente que le gusta competir, ¿no? Entre ellos, uh-huh. pues. O que le sí. gusta sentirse... Es como el Dark Souls, pues, ¿no? No en el aspecto de cómo se juega, sino en el aspecto de que la gente lo quiere difícil.
Pero sí, el juego, para el que ya lo juega bien, o sea, sí es algo para presumir.
Sí. Entonces, el problema está en que muchas veces esa forma de expresarse del jugador, muchas veces uh-huh. otras personas lo pueden llegar a sentir como el mentado gatekeeping, ¿no? El gatekeeper. Entonces, uh-huh. o la persona que no te, o la persona que está en la puerta que no te quiere dejar pasar para que lo juegues, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, no se sientan ofuscados por lo que dicen otros jugadores. O sea, jueguenlo, ¿no? O sea, a ustedes les llama la atención, jueguenlo, a él le ve lo demás. Ah, entonces, es. Si dicen que está muy fácil, no hay problema. O sea, a ustedes les gusta, síganle jugando. No,
y esto es divertirse, nada. Gente.
El chiste es divertirse, ¿no? Es muy importante. Porque si algo le falta al STG, es gente jugándolo. Porque últimamente ya hay muchos juegos de estos, ¿no? Uh-huh. O sea, gracias a Steam, se levantó el género muy cabrón. Y gracias a estas empresas que se dedican a sacar copias de juegos en cantidades bajas, pues uh-huh. como que el género encontró su nicho, ¿no?
Sí.
Y ha regresado muy fuerte. O sea, incluso hay compañías uh-huh. como M2 que se dedican directamente a hacer esto nomás, ¿no? O a hacer remasters, pues, más que nada.
Sí. Uh-huh.
Está muy cabrón.
No,
está muy
cabrón. Y no solo eso, sino que también hay compañías nuevas que se están dedicando a sacar juegos nuevos, lo cual se me hace muy chingón.
Así es, hay desarrolladores nuevos, hay gente creando mucho STG y mucho fan. Sí, hay mucho fan. Lo que pasa es que yo creo que se
han vuelto más. Y mucho nuevo fan.
Y mucho nuevo fan. Y yo creo que se han hecho cada vez más vocales, ¿no? Entonces, nosotros uh-huh. aquí en Destroy the Core les recomendamos mucho que escuchen al que escuchen a nuestro compa que está medio zumbado el güey. A mí se me hace que sí se les cayó de niño a sus papás. Es, que no. Es el Shmup Junkie. Ese güey está bien zumbado, pero es bien chido. Entonces, si ustedes quieren ver más de shooters y a lo mejor todavía no hemos hablado nosotros de él, pues vean al Shmup Junkie, así, Shmup Junkie. Ahí lo van a encontrar en YouTube y la neta están bien guasas sus pinches videos, ¿no? Porque tiene un güey ahí que literalmente es un tecolín y
que es él, pero...
que es él, pero pues está ahí en botana, lo que pasa es que está pendejo, ¿no? ¡Ey! Le sé que hay un curado. ¡Ay, güey, qué pendejada! Pero bueno, ya para terminar, Soldier Blade, el último juego de la saga... De la saga Star Soldier para PC Engine. No el último. No es el último Star Soldier, no. Uh-uh. De hecho, hubo uno para 64, el cual hablaremos algún día.
Y uno para Wii.
Y PSP también. En fin. Entonces, Soldier Blade, chache. ¿Qué nos puede decir Soldier Blade, cabrón?
Fíjate que si bien. Final Soldier es el Star Soldier para el nuevo jugador. El Soldier Blade es para el ultra hardcore.
Oh, sí, que chi. Chi, que chi.
Ay, esta madre está perrísimo.
Sí.
Dale a casi imposible, bueno, no imposible,
no,
¿verdad?
No, pero... no es nivel Gradius.
No es nivel Gradius, no es nivel R-Type, pero las mecánicas que tiene este juego, sí lo hace muy, muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. Porque de entrada cambia un poquito el sistema de armas. Porque si bien en los anteriores dos, pues era el sistema de juntabas tres y pues tu arma iba aumentando de poder, ¿no? Aquí sigue más o menos igual, pero la diferencia es el momento de usar una bomba. ¿Por qué cambia? Ah, pues porque haz de cuenta, para usar una bomba, sacrificas un nivel del arma.
Ajá.
Y eso, pues, se podría decir, ah, pues qué cool, ¿no? Y sí está cool cómo está aplicada
está
la mecánica.
Súper cool, güey. Súper cool. Ajá.
Pero te deja bien vulnerable cada vez que usas la bomba.
Pero, ¿sabes qué es lo que está bien chingón, además? Ajá. De que el juego te paga bien con eso. O sea, en el aspecto de que cuando tú gastas la bomba, sale una barra de energía. Entonces uh-huh. esa barra de energía es el tiempo que vas a poder disparar ese disparo, que yo sé que suena redundante, pero es un disparo especial. El que más me gusta, obviamente, es el del láser, que es un uh-huh. láser así como un kamehameha mamalón, y y esa madre, si lo, o sea, si lo usas en los momentos efectivos, o sea, en el momento que, digamos, te puede ser un one hit kill, ¿no? O sea, sí uh-huh. puedes bajar una cantidad brutal de energía a un enemigo con eso. Y, sí, sí. y está... A mí se me hizo bien chingón. Y la otra cosa que se me hizo bien inteligente es que puedes mezclar... Bueno, no mezclar porque no hay una mezcla de balas, pero puedes tener una azul y dos verdes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O puedes tener dos azules y una verde y te gastas la... Y dices tú, ah, bueno, ya no quiero la verde, la gasto y... Pff, tiras el rayo y agarras otra azul y ya tienes tres azules. Entonces, es mucho de estar aprendiendo, pero lo que sí es que los patrones de los enemigos está muy mamón.
La verdad. Y aquí te entra mucho la estrategia con las bombas. O sea, a ti te gusta mucho usar el rayo, pero por ejemplo... Ahorita me gusta mucho el rayo, pero sentí más útil lo que es el el que avienta, no me acuerdo cuál es, pero que avienta que avienta el arma y se pega al enemigo, o sea, lo va siguiendo.
Ah, una bola, sí, es una bola verde que lo va siguiendo, es el verde.
Ah, eso se hizo bien útil porque esa te da la posibilidad de acomodarte ya cuando pase el efecto. Entonces, pues si ya una vez que te aprendes los patrones del jefe, te dices, ah, bueno, la avienta esta madre mientras me pongo acá donde ya no me va a alcanzar ahorita que se recupere. Algo y que, eso me dio mucha ventaja.
Algo que me gusta mucho, y eso sí me gusta mucho en los tres juegos, pero creo que Soldier Blade lo hace mejor, es cómo te puedes mover durante las batallas. Porque, uh-huh. por ejemplo, algo que tienen los tres juegos, que es que con el Select puedes seleccionar la velocidad de tu nave. Sí. ¿No? Entonces, el juego se presta mucho para moverse en el escenario. No es como otros juegos. O sea, por ejemplo, los juegos de Cape son de... Te amarras en un pedacito y te... disparando, ¿no? Y no te quieres ni mover. ¿No? O sea, te quieres mover. Sí. Como que te vas moviendo por milímetros en estos juegos, ¿no? En estos juegos te vas para arriba, para abajo, pues izquierda, derecha, sale que está... Entonces la idea es...
Por eso te digo que se mueve mucho como juego de caraván.
Exactamente. Entonces algo que me gusta mucho con los jefes es que los jefes se prestan mucho a que... no sé, me imagino que lo notaste. Muchos de los patrones que utilizan los jefes de aquí es que te encierran con lásers. Entonces sí, te encierran y te jotean y te empiezan a hacer mamadas de ahí en medio. Pero si aprendes que te puedes ir a los lados, ¿no? O te puedes ir para arriba... Entonces te vas dando cuenta que, ah, ok, el patrón de este güey lo puedo burlar si me hago para los lados, para arriba, nomás que tengo que ser rápido y reaccionar en chinga, ¿no? Entonces eso también está chingón, porque no nomás es estar disparando de frente, pues, como muchos juegos, sino que también se presta a estarse moviendo en el escenario, y eso personalmente lo agradezco mucho, me gustó mucho, la verdad, mucho, mucho, mucho.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias a Eric Hernández por su superchat, y dice, celebrando el regreso de las navecitas, así es, así es. Sí, sí,
chachi, sí. Tío. Y fíjate que los diseños de los jefes de este juego son los que están más chingones. Unas pinches navesotas acá que se transforman acá, tipo Gundam.
Robot Sots.
Gundam slash macros. Y se ven muy, muy chingón. O sea, tienen diferentes fases. Y está muy chido. Está muy chido.
¿Y sabes por qué? Porque este juego sí fue hecho en casa, ¿no? Por Hot and Soft. Pues a diferencia de los otros dos juegos, este juego sí era parte de Hot and Soft. Lo cual se nota. ¿Por qué? Porque los enemigos son gigantes. En los otros juegos, las naves eran un poquito más chiquitas, los enemigos, los jefes. Aquí no, aquí tal cual. Y es que usaron más memoria. Entonces, pues, se nota mucho. O sea, el juego sí se ve, se siente, se escucha, ¿no? Mucho mejor que los otros. Pero a la hora de jugarlo es brutal. O sea, sí te va a pegar unas arrastradas bien chidas.
Sí, estos juegos llegan un momento que casi se convierten en bullet hell. Nomás que, pues, sí. Todavía no da el hardware, pero ahí puedes ver como inicios. Sí?
¿Tú crees que se hubiera dado el hardware, los hubieran hecho bullet head?
Probablemente. Probablemente.
Porque yo creo que también el bullet hell a veces no, pues no te deja jugar muy bien, ¿no? O sea, como que se vuelve muy restrictivo, ¿no?
No, o sea, un buen bullet hell está hecho para que sea un espectáculo visual y para hacerte se tire bien cabrón cuando lo logras pasar. Y, pero pues la limitante de ese entonces pues era el hardware, que no dabas para poner tantas cosas en pantalla. Por eso cuando empezaron a salir los primeros juegos de bullet hell se hizo tan popular el subgénero. Y pues fue básicamente lo que reemplazó a todo el shooter.
Así es, así. Pues bueno, gente, pues estos son los tres shooters que formarían la trilogía Star Soldier, la cual apareció en PC Engine. Como decimos, uh-huh, está Superstar Soldier, está Final Soldier y está Soldier Blade. Hay dos juegos extra en PC Engine que se consideran por los fans, entre comillas, se consideran parte de la saga, tío.
Pues sí lo son.
Pues se podría decir que sí, uh-huh, pero creo que estos son los más parecidos entre sí. O sea, los que más se parecen. A lo que me refiero es una nave, ¿no? La nave es similar, se mueve
con patrón de Soldier.
Las balas son muy similares. Final Soldier las puedes modificar, pero son muy similares.
Sí, o sea, son los mismos armas, básicamente.
Los otros dos juegos serían Gunhead, que aquí en América se conoce como Blazing Lasers, uh-huh, el cual fue hecho por Compile, que Diosito lo tenga en su santa gloria. Y el otro juego es Star Parodier, ¿no? Uh-huh. Pero de Star Parodier vamos a hablar luego, porque es un juego el cual me gustaría que habláramos de él junto con Parodius, ¿no? Entonces ya, uh-huh, viene. ¿No hemos hablado de Parodius aquí? No.
No
hemos hablado para en el retro casi, pero no hay pedo. Entonces, próximamente, no digo que sea el siguiente, pero próximamente, vamos a hablar de Star Parodier, que es obviamente parte de la serie porque es la parodia de Star Soldier, ¿no? O sea, sí. Parodier es de... No se llama Star Parodier, no se llama Parodier, ¿no?
Sí se llama Star Parodier.
Sí, porque Parodier se supone que junta la palabra parodia y Soldier. Sí. Que también es medio bruto el pedo, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Eso es lo que es. Y próximamente. Entonces, gente, antes de irnos, no sé si quieres agregar algo de los juegos antes de irnos.
Pues ahorita conseguirlos de manera legal, entre comillas, pues es casi imposible. Son juegos que cuestan muchísimo dinero. Y son muy pocas copias limitadas, entonces pues, olvídense de esa opción. Lo más sensato yo creo que es pues de emulación, no queda de otra. O si pudieron o tienen pensado comprar un TurboGrafx Mini, nomás que en ese nomás viene el Superstar Soldier y el Soldier Blade, no viene el Final. Entonces para que tengan eso en cuenta. Y ya.
Ahí para que se pongan almeja. Un saludo a David X que nos dejó un super chat y dice Destroyer Core, mi género favorito, saludos, un saludote. Saludos. Fíjense que, bueno, antes de irnos hay que comentarles esta mecánica, ¿no?, que acabamos de implementar, de que para que haya más Destroyer Core queremos que este podcast llegue a los 100 likes. No son muchos likes, yo estoy seguro que sí se llega. Tenemos 2 semanas para el siguiente Destroyer Core. Entonces, si durante estas 2 semanas el Destroyer Core llega a 100 likes, vamos a lanzar el siguiente Destroyer Core en 2 semanas más. Pero la idea es que ustedes siempre estén dejando su like. Entonces, si tú estás escuchando esto en iVoox, no importa, o lo estás escuchando grabado, o lo estás escuchando, no sé, de alguna manera, que, uh-huh, no sea en YouTube, vente a YouTube, al canal de Overdrive Media en YouTube, y dale like al Destroy the Core. El título del video se llama La trilogía Star Soldier en PC Engine, diagonal TurboGrafx 16. Entonces, dejen su like. Si llegamos en 2 semanas, repito, a 100 likes, vamos a sacar el siguiente Destroy the Core en 2 semanas. ¿Qué va a pasar ahora? A partir de ahora, Destroy the Core va a funcionar así. ¿Por qué? Porque lo que queremos es más visualización, o sea, que la gente lo vea, que la gente lo conozca, lo mame, lo palpe, lo chupe, que lo escuche, pues, uh-huh. ¿No? Queremos llegar a más gente. Entonces, ahí les pedimos ese favor, que por favor nos dejen su like. Que para cuando el podcast de Goku, no sé, eso sí no sé, no sé. Pero por ahora, un podcast a la vez. Destroy the Core merece o quiere su amor, entonces por favor dejen su like.
Sí, que nos costó trabajo sacarlo de la tumba. Así entonces es. Pues queremos que siga vivo.
Queremos que siga vivo, yo sé que ustedes también quieren que siga vivo, entonces ahí nomás dejen su like y todo va a estar chingón. Eso sí, jueguen los 3 juegos, muy recomendables, como uh-huh. dice Chache, no se maten por jugarlos. Que no les laven el coco, gente. Si ustedes quieren jugar algo, jueguenlo emulado, jueguenlo
con lag, con lo que sea, se disfruta.
Que lo quieres bajar en tu 3DS, que lo quieres bajar en tu Wii, que lo quieres bajar en tu PC, que lo quieres bajar en tu celular. Bájalo hasta en el puto Game Boy Advance, pero juégalo, güey. Bueno, no se puede, pero juégalo, güey. La idea es jugarlo, cabrón. No.
Creo que
no,
se están en celular,
Sí, no, hay emulador para celular incluso, o sea, hay RetroArch.
Solo para conocerlos con eso.
Sí, o sea, denle una probadita. Yo sé que Final Soldier se lo van a echar de volada porque les va a gustar, está bien chingón. Uh-huh. Entonces, tío, jueguenlos, no se queden así nomás. Vale muchísimo la pena, el juego está bien chingón. Y si todo sale bien y llegamos a los 100 likes, el próximo juego va a ser Harmful Park para PlayStation 1. Vamos a desmitificar esa chingadera. Porque, ay, güey.
Oh, Dios, va a estar bueno.
¿Cómo tiene mami ese pinche juego? Pero bueno. Ay, perdón. Pues sí. Ahora sí, gente. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue el Destroy the Core. Y nos escuchamos en 2 semanas más. Si todo sale bien. Cuídense, bye bye.
Hasta luego.
Destroy the Core.